Hola, amados hermanos y queridos amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta edición del DRB Español para el día sábado 19 de agosto del año 2017. Es el día 231 de nuestro viaje a través de la Biblia. Y esperamos, hermanos, y confiamos en el Señor de que Él les esté dando un día hermoso, este hermoso sábado. Y esperamos también de que la Palabra de Dios hable de una manera muy especial a sus vidas. Este es su hermano Harry Medina, trayéndoles la lectura bíblica desde el estado de Nueva Jersey. La lectura de hoy la encontramos en Jeremías, en los capítulos 45, 46 y 47. Luego vamos al Salmo 105 y terminamos en el Evangelio de Juan, el último capítulo del libro, el capítulo 21. Vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, hermanos, vamos de una vez a la lectura de la Palabra de Dios. Jeremías, capítulo 45. El profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruch, hijo de Nerías, en el cuarto año del reinado de Joacim, hijo de Josías, después que Baruch escribió todo lo que Jeremías le había dictado. Le dijo: Baruch, esto te dice el Señor, Dios de Israel. Tú has dicho: estoy repleto de dificultades, no he sufrido ya lo suficiente, y ahora el Señor ha añadido más, estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Baruch, esto dice el Señor, destruiré esta nación que construí, arrancaré lo que planté. Buscas grandes cosas para ti mismo, no lo hagas, yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías, capítulo 46. El profeta Jeremías recibió del Señor los siguientes mensajes con relación a las naciones extranjeras. En el cuarto año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, se dio este mensaje con relación a Egipto. Fue en ocasión de la batalla de Carquemis, cuando Nabucodonosor de Babilonia venció al faraón Necao, rey de Egipto, y a su ejército junto al río Éufrates. Preparen sus escudos y avancen a la batalla. Ensillen los caballos y monten los sementales. Tomen sus posiciones y pónganse los cascos. Afilen las lanzas y preparen sus armaduras. Pero, ¿qué es lo que veo? El ejército egipcio huye aterrorizado. Sus hombres de guerra más valientes corren sin mirar atrás. A cada paso se llenan de terror, dice el Señor. El corredor más veloz no puede huir. Los guerreros más poderosos no pueden escapar. En el norte, junto al río Éufrates, tropiezan y caen. ¿Quién es este que se levanta como el Nilo en tiempos de crecida e inunda toda la tierra? Es el ejército egipcio que inunda toda la tierra y se jacta de que cubrirá toda la tierra como un diluvio, destruyendo ciudades y sus habitantes. A la carga, caballos y carros de guerra, ataquen, poderosos guerreros de Egipto. Vengan, todos ustedes aliados de Etiopía, Libia y Lidia, que son hábiles con el escudo y el arco. Pues este es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, día para vengarse de sus enemigos. La espada devorará hasta quedar satisfecha, sí, hasta que se emborrache de la sangre de ustedes. El Señor de los ejércitos celestiales, recibirá hoy un sacrificio en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galad en busca de medicina, oh hija virgen de Egipto, pero tus muchos tratamientos no te devolverán la salud. Las naciones han oído de tu vergüenza, la tierra está llena de tus gritos de desesperación. Tus guerreros más poderosos chocarán unos contra otros y caerán juntos. Entonces el profeta Jeremías recibió del Señor el siguiente mensaje acerca de los planes de Nabucodonosor para atacar Egipto. Grítelo en Egipto. Publíquenlo en las ciudades de Migdol, Menfis y Tafnes. Movilícense para la batalla, porque la espada devorará a todos los que están a su alrededor. ¿Por qué han caído sus guerreros? No pueden mantenerse de pie, porque el Señor los derribó. Tropiezan y caen unos sobre otros, y se dicen entre sí: vamos, volvamos a nuestra gente, a la tierra donde nacimos. Huyamos de la espada del enemigo. Allí dirán, el faraón, rey de Egipto, es un bocón que perdió su oportunidad. Tan cierto como que yo vivo, dice el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, alguien viene contra Egipto, que es tan alto como el monte Tabor o como el monte Carmelo junto al mar. Hagan las maletas, prepárense para ir al destierro. Ustedes, ciudadanos de Egipto, la ciudad de Menfis será destruida, quedará sin un solo habitante. Egipto es tan hermoso como una novilla, pero el tábano del norte ya está en camino. Los mercenarios de Egipto se han vuelto como becerros engordados. Ellos también se darán vuelta y huirán, porque este es el día del gran desastre para Egipto, un momento de enorme castigo. Egipto huye, silencioso como serpiente que se desliza. Los soldados invasores avanzan, se enfrentan a ella con hachas como si fueran leñadores. Cortarán a su pueblo como se talan los árboles, dice el Señor, porque son más numerosos que las langostas. Egipto será humillado, será entregado en manos de la gente del norte. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, castigaré a Amón, el dios de Tebas, y a todos los demás dioses de Egipto. Castigaré a sus gobernantes y al faraón también, y a todos los que confían en él. Los entregaré en manos de los que buscan matarlos, al rey Nabucodonosor de Babilonia y a su ejército. Sin embargo, después la tierra se recuperará de los estragos de la guerra. Yo, el Señor, he hablado. Pero no temas, mi siervo Jacob, no te desalientes, Israel, pues los traeré de regreso a casa desde tierras lejanas, y tus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a vivir en paz y tranquilidad, y nadie los atemorizará. No temas, mi siervo Jacob, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones donde te envíe al destierro, pero no te destruiré a ti por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Jeremías capítulo 47. Este es el mensaje que el profeta Jeremías recibió del Señor acerca de los filisteos de Gaza antes de que la ciudad fuera conquistada por el ejército egipcio. Esto dice el Señor, del norte viene un diluvio que inundará la tierra, destruirá la tierra y todo lo que hay en ella, tanto las ciudades como sus habitantes. La gente gritará de terror y todos en la tierra gemirán. Escuchen el ruido de los cascos de los caballos y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra al pasar. Los padres aterrorizados corren desesperados, ni siquiera miran hacia atrás para ver a sus hijos indefensos. Ha llegado el momento de destruir a los filisteos, junto con sus aliados de Tiro y Sidón. Sí, el Señor está destruyendo a los pocos que quedan de los filisteos, a esos colonos de la isla de Creta. Gaza será humillada, su cabeza rapada, Ascalón quedará en silencio. Ustedes, los que quedan de las costas mediterráneas, ¿hasta cuándo se harán cortaduras en el cuerpo en señal de duelo? Oh espada del Señor, ¿cuándo volverás a descansar? Vuelve a tu vaina, descansa y mantente quieta. Pero ¿cómo se mantendrá quieta cuando el Señor la ha enviado en una misión? Pues la ciudad de Ascalón y el pueblo que vive junto al mar deben ser destruidos. Salmos capítulo 105. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los secretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiende a su pacto, al compromiso que adquirió con mil generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Luego Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam. Y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel, y ellos conspiraron contra los siervos del Señor. Pero el Señor envió a su siervo Moisés, junto con Aarón, a quien había escogido. Ellos realizaron señales asombrosas entre los egipcios y maravillas en la tierra de Cam. El Señor cubrió a Egipto con oscuridad, porque los egipcios desobedecieron las órdenes de dejar ir a su pueblo. Convirtió sus aguas en sangre y envenenó a todos los peces. Luego las ranas infestaron la tierra y hasta invadieron las habitaciones del rey. Cuando el Señor habló, enjambres de moscas descendieron sobre los egipcios y hubo una nube de mosquitos por todo Egipto. Les envió granizo en lugar de lluvia y destellaron relámpagos sobre la tierra. Arruinó sus vides y sus higueras y destrozó todos los árboles. Habló y vinieron oleadas de langostas, langostas jóvenes en cantidades innumerables. Se comieron todo lo verde que había en la tierra y destruyeron todos los cultivos de los campos. Después mató al hijo mayor de cada hogar egipcio, el orgullo y la alegría de cada familia. El Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata, y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Egipto se alegró cuando se fueron, porque les tenía mucho miedo. El Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. Ellos le pidieron carne y él les envió codornices. Les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho su siervo Abraham. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo. Les dio las tierras de las naciones paganas y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo eso sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 21. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: «Me voy a pescar». «Nosotros también vamos», dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: «Amigos, ¿pescaron algo?». «No», contestaron ellos. Entonces él dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. «Ahora acérquense y desayunen», dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, «¿Quién eres?». Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces, alimenta a mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces, cuida de mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, «¿Me quieres?». Le contestó, «Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero». Jesús dijo, «Entonces, alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir». Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, «Sígueme». Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, «Señor, ¿quién va a traicionarte?». Pedro le preguntó a Jesús, «Señor, ¿qué va a pasar con él?». Jesús contestó, «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme». Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, «Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo?». Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales y nos ayude a entender y a recibir su palabra con gozo y con alegría. Damos gracias, hermanos, al Señor por este gran privilegio de compartir este tiempo con ustedes. La verdad es que leyendo estas palabras, todos estos milagros, la grandeza de Dios y el propósito para nuestras vidas, de verdad que nos sentimos completamente sin palabras para declarar cuán agradecidos estamos del Señor. Es un privilegio cada día poder exponernos a las palabras santas, vivas y eficaces que nuestro Dios nos ha dejado en su libro. Hermanos, y yo espero, verdaderamente espero que ustedes también se sientan de esta misma manera, que cada día a exponerse a la palabra de Dios puedan darse cuenta de la grandeza de Dios, de su amor por nosotros y de sus maravillosos y misericordiosos planes para nuestras vidas. La verdad que es un privilegio poder ser parte, pertenecer al Creador del universo y saber que Él fue quien nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él en su misericordia, en su amor y su gracia nos escogió y cada día quiere alimentar nuestras almas, cada día quiere llenarnos de esa esperanza que proviene de Él y que está basada en sus preciosas promesas, las cuales Él nos ha dejado. Esperamos, hermanos, que el Señor les dé un día lleno de su gracia, de su misericordia, de su bondad y del Espíritu Santo. Si Dios nos da ese hermoso privilegio un día más, aquí estaremos, hermanos. Estaremos aquí porque es nuestro deseo y esperamos realmente que el Señor nos dé ese privilegio. Esperamos de que puedan compartir estas buenas nuevas y el podcast que hemos completado, que lo puedan compartir con otros para que también ellos puedan ser afectados por la grandeza de Dios expuesta a través de su palabra. Bendiciones a todos, hermanos. Hasta mañana.